Material, vagando de un cuerpo a otro y de un planeta a otro, podamos estar en compañía de aquellos que se ocupan en comentar tus pasatiempos. Te oramos para que nos concedas esa bendición vida tras vida, en distintas formas corporales y en distintos planetas. Significado. Esa es la mejor bendición que un devoto puede pedir al Señor Supremo. Así lo confirma también Sri Chaitanya Mahaprabhu. Stanestita Shruti Gatam Tanu Vam Manovi. La posición en que nos encontremos puede ser una u otra según nuestro destino, pero en todo caso debemos continuar escuchando las actividades y pasatiempos del Señor Supremo sin tener en cuenta las circunstancias. El devoto puro no ora pidiendo la liberación o el cese del ciclo de nacimiento y muertes, ya que no considera que esa sea importante. Para el devoto, lo más importante es tener la oportunidad de escuchar los pasatiempos y la gloria del Señor. Los devotos que se ocupan en el servicio del Señor en este mundo tendrán la misma oportunidad también en el mundo espiritual. De este modo, el devoto ve el mundo espiritual en todas partes, pues allí donde pueda escuchar o cantar los pasatiempos del Señor, el Señor está presente en persona. Tatratishtha minarada yatragayanti madbhakta. Si los devotos puros se reúnen para cantar, escuchar y hablar acerca de la Suprema Personalidad de Dios, el lugar en que se reúnen se vuelve Vaikunta. El devoto no necesita orar al Señor pidiéndole la elevación al mundo Vaikunta. El devoto puro puede convertir cualquier lugar en Vaikunta o Brindavan mediante el sencillo método de cantar sin ofensas la gloria del Señor. Los prachetas oran pidiendo una oportunidad de escuchar la gloria del Señor en toda forma de vida, babe, babe. Aunque la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro, el devoto no está particularmente deseoso de detener ese proceso. Chaitanya Mahaprabhu ora, Mama jammani jammanishvare bhavatad bhakti rahaitu kitvai. Mi querido Señor, que puedas estar vida tras vida fijo en tu servicio devocional. Por humildad, el devoto no se considera merecedor de la elevación al mundo espiritual. Siempre se considera contaminado por las modalidades de la naturaleza material. Tampoco tiene necesidad de pedir la liberación de las modalidades de la naturaleza material. El servicio devocional se encuentra de por sí en la posición trascendental. Por lo tanto, no tiene sentido pedir esa ventaja especial. La conclusión es que el devoto puro no está ansioso por detener el ciclo de nacimientos y muertes, sino que su deseo es siempre estar en compañía de otros devotos que se ocupen en cantar y escuchar la gloria del Señor. Omagyanatimirandasya gnanjanasalakaya chakshurummilitam yena tasmai Shri Gurave namaha साद्वैतं सवदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहागणललिता श्रीविशाखम्बितंश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Querido Señor, te pedimos que mientras tengamos que permanecer en este mundo, debido a nuestra contaminación material, vagando de un cuerpo a otro y de un planeta a otro, podamos estar en compañía de aquellos que se ocupan en comentar tus pasatiempos. Te oramos para que nos concedas esa bendición vida tras vida, en distintas formas corporales y en distintos planetas. Y Prabhupada dice que esa es la mejor bendición que un devoto puede pedirle a Krishna. Porque incluso ejecutar servicio devocional con la idea de que me voy a liberar, voy a ir al mundo espiritual y voy a disfrutar de la eternidad y la bienaventuranza y el conocimiento, voy a liberarme del sufrimiento, del nacimiento y la muerte. Eso también es un deseo personal, material, según Srila Prabhupada. En el canto tercero, el capítulo 27, texto 27, Prabhupada explica eso. Incluso el deseo de uno querer volver al mundo espiritual es un deseo personal. Porque en realidad un devoto nunca debe sentirse merecedor de volver al mundo espiritual. no estoy cualificado, no tengo el requerimiento necesario para volver al mundo espiritual. Entonces, al menos le puedo orar al Señor que me dé la oportunidad de siempre estar ocupado en su servicio devocional, en la compañía de otros devotos que siempre les gusta oír y cantar la gloria y los pasatiempos del Señor. Esa es la mejor bendición que uno puede pedir, en realidad. Y el ejemplo nos lo dio el mismo señor Chaitanya Mahaprabhu. Él oró: Mama Jammani Jammanishvare Bhavata Bhakti Rahaita Kitari. Vida tras vida, lo único que deseo es tu servicio devocional amoroso. Nada más. Entonces, los prachetas, se ve que por la oración que están ofreciendo al Señor, son devotos puros del Señor. Porque solamente un devoto puro del Señor está libre de los deseos materiales. Generalmente la gente se acerca a Dios para satisfacer sus necesidades materiales, aliviar su sufrimiento, mejorar su situación económica, etc. Pero aunque eso es piadoso y es bueno para la persona que se acerca a Dios, aunque sea por pedir algo material, pero eso no es devoción pura. Y la meta del proceso de la conciencia de Krishna es llegar a alcanzar la devoción pura. Esa es la meta final. Desarrollar amor puro por Krishna, Krishna Prema. Y el síntoma de alguien que tiene eso es que él siente que no tiene ni una pizca de amor por Krishna. A veces el señor Chaitanya se lamentaba: no tengo ni una pizca de amor por Krishna. Pero los devotos le decían: mi señor, ¿cómo es posible? Sus ojos están llenos de lágrimas de amor por Krishna. Él dice: son lágrimas de cocodrilo. Pues si de verdad tuviera algún amor por Krishna, ¿cómo es que todavía estoy comiendo y durmiendo y respirando y cuidando tanto este cuerpo? Si de verdad tuviera amor por Krishna, no pudiera tolerar su separación, ya hubiera dejado mi cuerpo hace tiempo. Pero la prueba que no tengo amor por Krishna es que todavía sigo existiendo en este cuerpo. Entonces, eso es humildad, obviamente, ese es grado máximo de humildad. Y la humildad es una característica natural de un devoto avanzado, que no nunca se siente engreído por lo que tiene, por la misericordia de Krishna que le pude haber dado, ¿no? Y el devoto también es tolerante y compasivo. Titiksha vakarunika suridam sarvadehinam ajata shatrava shanta sadabha. Estas son algunas de las cualidades que decoran al devoto, ¿no? Titiksha vakarunika, tolerante y compasivo. Suridam sarvadehinam, amigo de todo el mundo, de toda entidad viviente. A no ser porque vea un mosquito, ¿no? Venga a transmigrar. Pero si ahí está Krishna en el corazón del mosquito también, voy a perturbar a Krishna, ¿no? Si veo una hormiga, pues si estoy caminando evito pisarle, ¿no? Pero si estoy en ignorancia, no me importa si la piso o no. Como la historia de Yadavarata. Yadavarata era un gran devoto del Señor, ¿no? Ustedes conocen, su vida previa había sido un venado y antes era Maharaj Bharata. Y estaba sentado bajo un árbol meditando en Krishna. Y estaba pasando un rey con su sirviente cargado en un palanquín. Y uno de los sirvientes se dañó un pie y no podía andar. Entonces necesitaban otra persona que ayude a cargar. Y entonces el rey vio a Yadavarata sentado al árbol. Llámenlo a él, él es mi súbdito también. Y se ve que está fuerte. Que venga, que tiene que servir a su rey. Y Yadavarata no protestó, vino y se puso a cargar. Pero al rato el rey tuvo que parar la marcha porque el palanquín se movía de un lado al derecho, a la izquierda, paraba, frenaba de golpe. Estaba muy incómodo el rey, estaba muy enojado. Y riñó a los cargadores. Pero todos dijeron, no, no, la culpa es del nuevo cargador, que de repente él nos mueve para acá y para allá y nos frena de repente, ¿no? Y el rey le dio tremenda regaño a Yadavarata. Yadavarata toleró, pero después le dijo, oh, mira. Y la razón que él hacía esto era únicamente para evitar pisar las hormigas, porque había hormigas en el camino, y claro, él quería evitar pisarlas. Pero los otros, como estaban en ignorancia, no les importaba pisar las hormigas. Entonces, Yadavarata le habló al rey, le dijo, en realidad ni usted es rey ni yo soy su sirviente, todos somos sirvientes de Cristo. Y el rey se quedó, oh, este es un sabio, perdón, instrúyame por favor. Le instruyó sobre el mundo material, que es comparable a un bosque. Y le dio muchos ejemplos y el rey se volvió su discípulo, se entregó a él, lo aceptó como su maestro espiritual. Cuando Srila Prabhupada estuvo en Venezuela, en Caracas, nos dio una charla en el jardín del templo y dijo que este mundo material es tan peligroso que incluso sin uno darse cuenta está caminando y pisa un insecto, una hormiga. Se le anota a su cuenta del karma, esta persona pisó una hormiga y tiene que pagar reacción por eso. ¿Qué hablar si lo hace conscientemente o premeditadamente? Claro, Prabhupada dijo, si uno camina para servir a Krishna inadvertidamente, pisa, entonces se le baja, se le disminuye el karma, pero el karma tiene que pagar, aunque sea menos, ¿no? De hecho, el devoto piensa que debería sufrir mucho más por mis actividades pasadas y presentes, pero Krishna es tan compasivo que me está minimizando lo que en realidad me tocaría sufrir. Y con esa actitud el devoto tolera todos los problemas o dificultades de la vida y sigue orándole al Señor, sirviendo al Señor con devoción. Y así se vuelve elegible, se vuelve un candidato para entrar al reino de Dios. Aunque el devoto siempre piensa que no estoy cualificado, no soy merecedor de volver al mundo espiritual. Pero si Krishna me da la oportunidad de vida tras vida poder estar en compañía de devotos, y estar ocupado en oír y cantar acerca de la gloria de los pasatiempos del Señor, eso para mí es una bendición de más que suficiente. Porque, como Srila Prabhupada explica en el significado, que el devoto puro puede convertir cualquier lugar en Vaikunta o Brindavan mediante el sencillo método de cantar sin ofensa la gloria del Señor. Y en las escrituras se dice, el Señor Krishna le dijo a Narada, Tatra tishtami vaikunte yoginam hridayeshu va yatra gayanti madbhakta tatra tishtami Narada. Mi querido Narada, yo no estoy presente en Vaikunta, ni tampoco estoy en el corazón de los yogis. Bueno, mi señor, entonces, ¿dónde te encuentras? Preguntó Narada. Y el señor le contestó, Tatra tishtami Narada. Yatra gayanti madbhakta tatra tishtami Narada. Narad, yo estoy allí donde mis devotos se reúnen a cantar mis glorias. Entonces, si hacemos esta actividad del servicio devocional, principalmente oír y cantar acerca de la gloria del Señor en compañía de los devotos, esa es una actividad espiritual muy poderosa, muy potente, que nos puede purificar, nos puede transformar nuestra conciencia, nos puede ayudar a superar nuestros malos hábitos, ¿no? Y ayudarnos a querer entregarnos más al Señor, si lo hacemos con la actitud correcta de vida, ¿no? Porque también hay actitudes incorrectas de oír, ¿no? Les voy a contar una anécdota o real pero humorística sobre esto, que una anciana iba siempre a la mezquita a escuchar a un mulla que daba unos discursos todos los viernes por la tarde, y se sentaba siempre allí, y mientras el mulla estaba hablando y la gloria de Alá, ella se ponía a llorar. Y el mulla se dio cuenta de esto, y después de varias semanas, un día le pide, se acerque y le pregunta: me he dado cuenta que usted no se pierde ni una conferencia que yo doy, y veo que se emociona, llora. ¿Me puede decir qué es lo que le emociona tanto lo que yo digo? Y ella le dijo: bueno, en realidad yo tuve una cabra que se me murió y yo la quería mucho, estaba muy apegada a esa cabra, y las barbas suyas se parecen mucho a las barbas de mi cabra, y cuando usted mueve la cabeza de un lado a otro mientras está hablando, me recuerda mucho a mi cabra y no puedo evitar llorar. Entonces la apariencia, pues ya, sí, gordita. Sí, Radha Govinda Chandra, aquí ya, arriba. Hay un dicho también que dice: demasiada devoción, síntoma de ladrón. ¿No? Síntoma de ladrón. ¿No? De hecho, a veces hay alguien que viene. De hecho, hay un pasatiempo con Sion Nityananda en relación con este dicho. ¿No? Quizás vino de este pasatiempo, este dicho, probablemente. Porque una vez el jefe de una banda de ladrones se dio cuenta que el señor Nityananda a veces llevaba unos collares de oro puro con piedras preciosas. Un hombre muy rico le obsequió al señor Nityananda este regalo, ¿no? Y entonces a veces el señor Nityananda pues se lo ponía para el kirtan. ¿No? Y este ladrón pues se volvió codicioso y quiso robarle a Sion Nityananda este collar valioso. Y entonces se acercó a los devotos mostrando mucha devoción. Ah, ¿qué servicio puedo hacer? ¿No? ¿Qué me pueden ocupar? Por favor, díganme, Dios. Quiero servirles, quiero servir a Sion Nityananda. Pero su intención era otra. Y entonces él tiene una banda de ladrones y junto con ellos planeó el atraco. Y entonces el señor Nityananda se estaba quedando en la casa de un devoto y hacían kirtan hasta bien tarde en la noche. Entonces los ladrones vinieron armados con sables y cuchillos y, ¿no?, de todo tipo de armas, y estaban esperando a que los devotos se vayan a dormir para entrar a robar. Y entonces el kirtan continuaba hasta bien tarde. Entonces dijeron: bueno, vamos a mantenerlos alertas hasta que vayan a dormir. Pero por la influencia de Mahamaya, uno a uno se fueron quedando dormidos. ¿Ah? Aunque estaban esforzándose de no caer dormidos, todos se cayeron dormidos hasta el amanecer. Cuando se despertaron ya estaba el sol levantado. Y todos se reñían uno al otro, que ¿por qué te quedaste dormido? ¿No? Y el jefe dijo: bueno, está bien. Lo que sucede es que no complacimos a la diosa Durga y por eso nos quedamos dormidos. Tenemos que hacerle una ofrenda hoy a la diosa Durga. Vamos a sacrificarle una cabra y ofrecerle algo de vino y así se va a complacer con nosotros. En realidad la diosa Durga es una Vaishnava, es una devota pura del Señor, entonces ella no come carne, ella toma solamente prasada. Entonces, ¿quién acepta las ofrendas que le hacen de carne? Las Rakshasi que le acompañan, las asociadas de ella, las gutas de Rakshasi. Entonces ella piensa que están tomando Durga prasada, están tomando Rakshasi prasada. Entonces, bueno, ellos después que hicieron su supuesta oración, volvieron a la noche siguiente. Y por lo cual fue su sorpresa que vieron, habían cuatro guardaespaldas cuidando cada pared de la casa. Unos hombres gigantes, grandes, medían como 1,90 y tenían unos sables enormes en las manos y eran muy corpulentos. Cuando vieron esto se asustaron, dijo, debe ser que ahí sospecharon algo y decían que nada tiene amigo con algún gobernador y le prestó su guardaespaldas o algo así. Mejor nos quedamos tranquilos por ahora. Y entonces el ladrón al día siguiente volvió para ver si había alguna sospecha, algo, pero no escuchó absolutamente nada. De todas maneras, le dio a sus compañeros, vamos a esperar unos días hasta la luna nueva, que no hay luna, es oscuro, dentro de 10 días. Y entonces lo hacemos. Muy bien, llegó esa noche y llegaron bien tarde, ¿no? Y están las antorchas todas apagadas. Y dijeron, este es el momento, vamos a entrar a la casa y atracar, a robar el valioso collar. Justo antes de entrar a la casa, todos perdieron la vista, se quedaron ciegos, no sabían dónde ir. Y empezó a llover granizos, cada granizo como el tamaño de una bola de golf, gigante. Tú estabas en Brindaban cuando hubo una lluvia de granizo, hace poco. Hubo una lluvia de granizos, así también, bolas gigantes. Incluso monos murieron, hasta seres humanos, que lo agarró en el descampado, no tenían dónde esconderse, murieron también. Duró como media hora la lluvia de granizo. Yo iba a salir a dar la clase el Bhagavad Gita, y justo que abro la puerta empieza a caer la lluvia de granizo, no pude ir. ¿No? Entonces, eso se debe a los cambios climáticos, ¿no? Lo que llaman el efecto invernadero,
invernadero.
sí. Entonces, bueno, estos ladrones les cayó esa lluvia de granizo y estaban siendo golpeados muy duramente. Y algunos de ellos se cayeron, se partieron un brazo, una pierna. Y entonces el jefe de los ladrones empezó a recapacitar, digo, todo esto nos está pasando por la ofensa de querer robarle al señor Nityananda. Él es el señor Balarama, el señor mismo. Por favor, señor, perdona todos nuestros pecados, nuestras ofensas. Y permítenos, ¿no?, rectificar nuestros errores, perdónanos. Y cuando el jefe cambió así su actitud, paró la lluvia de granizo, les regresó la vista. Y entonces entre todos ellos se ayudaron a levantarse y a regresar a sus casas. Al día siguiente el jefe de los ladrones fue donde estaba Nityananda Prabhu y se le tiró a los pies, llorando, pidiendo clemencia y perdón por sus ofensas. Y le dijo, la única expiación que veo para mí, por expiar mis pecados y mis ofensas, es que me ahogue en el Ganges. Por favor, perdóname, que me voy a ahogar ahora mismo. Y el señor Nityananda sonrió y le dijo, tráiganlo aquí, quiero tenerlo aquí delante de mí. Y los devotos lo trajeron al ladrón, el ladrón todo tembloroso, así, ¿no?, por todo lo malo que hizo. Y se postró nuevamente ante el señor Nityananda. El señor Nityananda puso sus pies sobre su cabeza. Y cuando esto ocurrió, todos sus pecados y ofensas desaparecieron completamente y se levantó danzando y cantando Jai Nityananda, Jai Nityananda, el más misericordioso de todos, Jai, el Singha de Bhagavan, aquí, Jai. Entonces, el señor Nityananda le instruyó, bueno, ahora adelante, para de cometer fechorías, ¿no? Y cualquier ladrón que te venga a hablar de robar, le tienes que hablar de la conciencia de Krishna y volverlo devoto. Y así todos los ladrones que iban a su casa a planear algo salían con tilaka al bolso del yapa. De una vez. Esto me recuerda un pasatiempo de Tamal Krishna Maharaj en China, que tenían prédicas intensas, traían un grupo de personas ante él para que les predique, y él les hablaba como por una hora, hora y media, y los chinos quedaban tan impresionados por la prédica que le decían, bueno, entendimos, ahora qué debemos hacer. Bueno, ahora tienen que seguir estos cuatro principios y cantar 16 rondas. Está bien, vamos a hacer. Y ahí mismo empezaba a cantar la ronda y seguir los principios de una sola vez. Lo hacía devotos de una vez, en una sola sesión.
Potente.
Es una potencia espiritual, ¿no? Sabemos que no es fácil que alguien se haga devoto, es muy difícil. Toma tiempo, toma mucha paciencia, ¿no? Tolerancia, humildad, dedicación, ¿no? Tantas cosas. Bueno, entonces, pero hablando de las cualidades del devoto, de tolerancia y compasión, hay un pasatiempo de un discípulo de Ramanujacharya que se llamaba Kuresh. Este devoto era muy, muy noble, muy puro. Y un día venían el rey, mandó soldados para que arrestaran a Ramanujacharya, porque el rey era shivaísta y quería forzar a Ramanujacharya a aceptar de que el señor Shiva es el supremo y no Vishnu o Krishna. Y entonces Kuresh le dijo a su maestro espiritual, por favor, Gurudev, vienen a arrestarle, permíteme cambiar mi ropa blanca por la suya de sannyasi, para que piensen que yo soy usted y me arresten a mí en vez de a usted. No, no, Kuresh, ¿cómo voy a permitir que te arresten? Gurudev, su vida es mucho más valiosa que la mía. Tantos devotos dependen de usted para su vida espiritual. Por favor, permítame hacer este servicio. Y le imploró tanto que a regañadientes Ramanujacharya aceptó, se cambió la ropa con él. Entonces, cuando vinieron los soldados, pensaron que él era Ramanuja y se lo llevaron. Porque Ramanuja era el único sannyasi en ese momento, allí. Entonces, cuando fue llevado a la corte del rey, los brahmanas que incitaron al rey a hacer esto, que eran todos impersonalistas, shivaístas, querían obligarlo a que firme de que Shiva es el supremo y no Vishnu. Y entonces los derrotó filosóficamente citando las escrituras, demostrando que el señor Shiva es un devoto puro del señor supremo y que el señor Vishnu o Krishna es el supremo. Y aún así, aunque fueron derrotados filosóficamente, eran tan tercos que no aceptaron. Y dijeron, no, tiene igual que firmar, no queremos escuchar su argumento. Él dijo, pues lo siento, no puedo comprometer la verdad. No puedo decir algo que es falso. Bueno, si no acepta, le vamos a castigar. ¿Qué puedo hacer? Castiga. Entonces, el rey mandó a un soldado que le arranque los ojos, le quite la vista. El soldado fue y le arrancó la vista al devoto. El devoto sobrevivió y fue donde su maestro espiritual. El maestro espiritual estaba muy triste que el devoto se sacrificó, ¿no?, por su maestro de esta manera. Y este Kuresh iba siempre a orar a una deidad, se llama Varadaraya. El rey del dador de bendiciones, Varadaraya. Entonces él le oraba a la deidad con mucha devoción y la deidad le habló, le dijo, estoy complacido con tu devoción, pídeme la bendición que quieres. Y Kuresh dijo, mi querido Señor, por favor, quiero que le des la liberación en Vaikunta al rey que me mandó a sacar los ojos. La deidad ya está bien, si ese es tu deseo, así va a ser. Cuando su maestro espiritual escuchó esto, estaba muy complacido, que era tan tolerante, tan compasivo, ¿no?, de perdonar incluso a una persona que le hizo tanto daño. Y la siguiente vez que oró, la deidad también le ofreció una otra bendición. Dios. Bueno, quiero que me libere, que le dé la salvación en Vaikunta al soldado que me arrancó los ojos. no solamente al que mandó hacerlo, sino al que, y el Señor se lo cedió. Entonces, esa segunda vez, su maestro espiritual Ramanujacharya le mandó a llamar. Le dijo: Kuresh, ¿por qué no pediste al Señor que te devuelva la vista? Y Kuresh le dijo: mi querido Gurudev, me da vergüenza pedirle al Señor algo para mí mismo. Y Ramanujacharya le dijo: ¿y desde cuándo ese cuerpo te pertenece a ti? Tú lo entregaste a mi servicio, me pertenece a mí, yo lo voy a ocupar al servicio de Krishna. Así que ya no es tu cuerpo, no te pertenece. No vas a pedir nada para ti, vas a pedirlo para mí. Entonces la próxima vez que fue a orar, él estaba en éxtasis, ¿no? Que mi maestro espiritual me aceptó como su propiedad, como su sirviente. La siguiente vez que fue a orar ante la deidad Varadaraya y le ofreció la bendición que quisiera, él oró: mi querido Señor, a mi maestro espiritual se le han perdido dos cosas. Si usted quiere que él las tenga de vuelta, que así sea. Y se apareció la vista, apareció la vista, ¿no? Entonces, hay muchas historias así de devoción y de perdonar. Muy importante aprender a perdonar, de no guardar resentimiento contra alguien que nos haya hecho daño o algo. Es muy dañino para la vida espiritual, ¿no? Hay que aprender a perdonar y no guardar resentimiento. Mientras uno guarde eso en el corazón, le va a ser difícil progresar en la vida espiritual. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí.
A veces observamos que debido a la devoción de algún devoto en particular por mantener, proteger y desarrollar la propiedad de Krishna, por otra parte, parece como si despreciara a devotos que están llegando y que no saben cómo actuar. No es que vengan aquí a fastidiar, pero es que no saben. Todavía tienen probablemente malos hábitos, o no tienen el aprecio que este otro devoto que lleva más tiempo de dedicación tiene por las propiedades de Krishna. Aún así, a veces causa confusión ver que...
Sí, yo entiendo.
Cierta actitud, aunque es debido a la devoción, sin ninguna duda, ¿verdad?
Claro, claro. Entiendo. O sea, la conciencia de Krishna muchas veces se compara a un hospital, donde la gente viene a curarse de sus enfermedades espirituales, ¿no? Entonces, pero claro está, el enfermo tiene que venir al hospital con el deseo de curarse. O sea, tiene que haber la actitud de que, bueno, quiero mejorar, quiero curarme de mi enfermedad. Eso es una cosa importante que la persona que viene tiene que entender, que usted viene aquí a mejorar su vida, a cambiar su forma de pensar, a tratar de superar sus malos hábitos. Y nosotros estamos aquí para ayudarle en todo lo que podamos en ese sentido, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo de la persona para que eso se lleve a cabo, ¿no? Con la ayuda de los devotos. Entonces, obviamente hay un tiempo prudente en que la persona gradualmente va mejorando, ¿no? Hay que dar la oportunidad, obviamente, a todo el mundo, ¿no? Y se espera que las personas que se acercan tengan alguna sinceridad de querer ser devotos del Señor, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y educarle y enseñarle a que lo hagan. Pero también tenemos que tener cuidado con justificar todo, que todo está bien, nada está mal, que la persona puede durar, ¿no?, indefinidamente, sin ningún esfuerzo de querer mejorar, ¿no? O sea, está claro, o sea, Prabhupada dijo una vez: no hay que forzar a la gente de vivir en los templos antes de tiempo. Mientras estén muy verdes, que tienen mucho, demasiado deseo material y no pueden controlarse, es mejor que vengan, visiten y gradualmente hasta que estén más convencidos, más preparados, entonces vivan en los templos, ¿no? Pero la oportunidad la tiene todo el mundo de venir y hacer servicio y escuchar de Krishna, no se le niega a nadie. Pero vivir en los templos ya es algo, ¿no? Que hay que tener cierta preparación. Porque tiene que tener esa vocación, digamos, ¿no? Sí, hay que tener cierta vocación para que hay que querer llevar una disciplina espiritual, ¿no? Y entonces si alguien se le ve, pasa el tiempo y no quiere cambiar, entonces se le invita a vivir fuera del templo y venga y ayude, visite, no hay ningún problema. Pero sí es importante la actitud de compasión, de no rechazarles, de que no se sientan que lo están rechazando por sus problemas, sino que entienda que es para su propio bien, para que no cometa más ofensas. Es mejor que no iba dentro del templo, sino, ¿no?, cerca puede ir y venir, ¿no? O sea, hay que saber cómo tiempo, lugar, circunstancia y también individualmente, es un criterio de los dirigentes, ¿no?, del templo, de saber cómo, según cada persona, ¿no? Sí.
Ahora, recientemente, cuando estuvimos en ese templo del sur de la India, de la deidad esta que has mencionado,
Sí.
Varadaraj,
Sí.
el Puyari nos estuvo explicando que la deidad originalmente salió del fuego. Hace miles de años salió del fuego.
Sí, un sacrificio.
Y entonces, que le abanicaban con unos abanicos mojados, completamente empapados, Kanchipura,
Sí, sí,
pero que la vida aún seguía ardiendo. Entonces, uno de los brahmanas del templo, eso nos explicó, tuvo un sueño de que tenían que coger la deidad y meterla en una caja de plata. Y dentro de esa caja de plata, en una caja de madera, y sumergirla en un lago con unos candados. Y que cada cierto, que eso nos dijo el Pilar, que
Sí,
lo han
sí.
hecho, y que cada ciertos años, no sé cuántos años, dijo 30 años, sacan la deidad, abren la caja, abren,
Sí.
y ya tienen un tiempo adorando, no sé cuándo, dan darshan para que la gente la pueda ver,
Sí. La
pues
sumeremos
otra vez.
otra vez.
¿Es verdad eso?
Pues
Eso
no
lo dijo el
sé.
Pilar, ¿no?
Sí, es probable que sí. Yo nunca he estado ahí en Kanchipuram, así que. Pero si él te dijo eso, es muy probable
Y
que
nos
sea
contó
así.
una historia,
¿Y ustedes no
dijo.
llegaron a ver la deidad?
No, pero vimos la como la réplica de la
A la
deidad.
réplica la
La
deidad.
deidad está en el
Ya,
lago.
ya, ya. Se dice que la réplica de la deidad es tan poderosa como la deidad misma,
Sí,
porque
sí que la
la
vimos.
potencia se transfiere. De hecho, en Brindavan hay muchas deidades que son réplicas de las originales, que fueron llevadas a Jaipur por
Dice que
el
había
temor ataque a los musulmanes. Se llama Pratibu, se llama eso,
Pratibú.
la
Y
réplica.
nos contó el Puyari, dice, en la época de los ingleses había no sé, una personalidad importante, porque el inglés que hablan a veces no lo entiendes,
Sí,
y tampoco hablamos muy bien inglés nosotros. Dice, y se lo estuvimos contando y no se lo creía. Dice, entonces le pedí un pañuelo, cogí el pañuelo, se lo pasé, se lo di, y dice que el pañuelo estaba empapado, completamente mojado. Que realmente la deidad estaba ardiendo.
pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue?
Que le pidió el pañuelo,
¿Quién?
el Pujari le pidió un pañuelo al gobernador inglés.
Ah.
Y cogió el pañuelo y después se lo devolvió. Y el pañuelo estaba completamente mojado.
Ah, se lo dio seco y se lo
Sí,
devolvió mojado.
exactamente,
¿Y por
exactamente.
qué se mojó? ¿Por qué?
Del calor que tenía, para secarlo, del sudor, estaba completamente.
Ah, se lo pasó cerca a la deidad. El
Sí,
pañuelo.
a quitarle el
Al sudor.
pues,
Ah, que está ardiendo el
sí,
fuego.
el fuego.
Bueno.
Sí. Pero debe ser realidad, ¿no? Eso que
Sí, seguro.
la meten en el lago para que se refresque la vida.
Sí, seguro. Sí. Hay deidades del señor Shiva en
Sí.
Mayapur también que están sumergidas en agua también. de esa manera. Incluso en México, en ¿cómo se llama esa ciudad? Que hay mucho turismo y todo eso. Cancún. Un devoto me llevó a una playa y debajo del mar está una estatua de la Virgen María, bajo el agua.
Ah, bueno. Hay mucho Jesucristo.
¿Ah?
Debajo del agua, sí.
Sí,
pero
también.
O sea,
sí. Entonces hay en todas las tradiciones algo de esto.
Es que cada 30 años la sacan, la gente ya lo sabe, no sé si es un mes o varios meses.
Que pueden ver la de
las
meses. Muy bien.
O sea, si escuchaba bien.
¿No? Primera vez que escucho, y es muy bueno que. Sí, pero.
Bueno, sabemos que es ofensivo predicar a las personas que carecen de fe.
¿Predicar qué? En particular. Porque la octava ofensa dice predicar las glorias del santo nombre. No, no cualquier predica, puedes hablarle el Bhagavad Gita. No somos el cuerpo, somos el alma. Aunque no tenga fe, no importa. Pero es sobre la gloria del santo nombre,
sí.
Específicamente.
Lo que quería preguntar es que ¿cómo se puede conjugar esto? Por ejemplo, cuando salimos a distribuir libros,
sí.
Que hay muchas personas que son receptivas, pero hay otros muchos que no, todo lo contrario. Y nosotros vamos ahí insistiendo.
Está bien, es nuestro deber insistir. Obviamente amablemente, ¿no? No hay que irritar a ninguna persona, ¿no? Pero esta ofensa hay que entenderla claramente, que se refiere únicamente a hablar de la gloria del santo nombre. A gente que no tiene fe en el santo nombre. Te voy a dar un ejemplo práctico. Una vez la Prabhupada estaba predicándole a un hindú, recién visitaba el templo. Y un discípulo que estaba con él intervino en la conversación y le dijo al hindú, sí, debes cantar a Hare Krishna porque si lo haces vas a experimentar el éxtasis más elevado, el placer espiritual más elevado. Y Prabhupada lo miró así, como desaprobando lo que estaba diciendo. No dijo nada Prabhupada. Pero cuando se marchó, el invitado, Prabhupada le dijo al devoto, cometiste la octava ofensa. ¿La octava o la novena?
La novena
ofensa al santo nombre. Porque él no tenía fe en el santo nombre y tú le estabas hablando de la gloria al santo. A eso específicamente se refiere la ofensa, no hablar de cualquier otro tema de la filosofía o hacer que compren un libro. Hay que tener cuidado no aumentar la ofensa, extenderla a algo más de lo que realmente es, ¿no? Eso es importante, sí.
Como dice alguien de vuestro, al principio, fui 2 metros a día, ahora coge ese libro con la fuerza y la gente sería miedo.
No es bueno forzar, no. Prabhupada, nunca debemos forzar a nadie, ser voluntario. Hombre, tratamos de convencerle, eso sí, con entusiasmo y todo. Hombre, le cuento una anécdota. Por ejemplo, en el aeropuerto de Miami, un devoto estaba distribuyendo libros y un hombre así, de mala gana, le dijo, no me interesa. Y el devoto le dijo, señor, todo lo que a usted no le interesa en la vida está en este libro. Y el hombre dijo, sí, déjame ver el libro.